Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La moción que prometió limpiar España de corruptos tiene hoy investigados o en la cárcel a algunos de los protagonistas de hace 8 años. Quienes abanderaban la decencia política como forma de gobernar, quienes prometían regeneración, chocan ahora con un cerco judicial que se ensancha unos metros más cada día. La ofensiva parlamentaria que tumbó a Mariano Rajoy abría una etapa que prometía higiene política, ventilar la habitación. Sánchez llegaba a Moncloa para traer limpieza, transparencia, decencia, dignidad. Nadie vio venir la dimensión de lo que estaba por llegar con un brusco giro de guión. Zapatero prepara su declaración como imputado, el hermano de Sánchez declara este jueves en el juicio por presunto enchufismo, la esposa del presidente tiene cita el día 9 ante el juez antes de un posible juicio y hace una semana, solo hace una semana, que los agentes de la UCO entraban en Ferraz en busca de pruebas de una presunta organización criminal orquestada desde Ferraz para salvar al soldado Sánchez de jueces molestos. El círculo de la corrupción que Ábalos denunciaba en el Congreso hace ahora 8 años se ha quedado pequeño. Hay casos y sumarios para aburrir. El de Plus Ultra y Zapatero, el de Coldo y Ábalos, Begoña, el hermano, Cerdán y la obra pública, o el de la trama socialista, la red criminal de favores y facturas falsas para frenar a la UCO y para tapar la basura. Sánchez dice que son tropiezos, pero el trompicón es tan grande y el hoyo está tan lleno de escombros que ni los cimientos parece que puedan salvarse ya. Solo queda el derribo para sanear el edificio y construirlo de nuevo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al lunes. ¿Cómo están? Derribar el edificio para hacerlo nuevo. Van dando pasos en esa dirección el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. El viernes dijo estar dispuesto a todo para cambiar el gobierno. Y cuando digo todo, decía Feijóo, es todo. Hoy va un poquito más allá presionando a Junts y al PNV que quieren elecciones, pero no moción. Presiona Feijóo con una moción instrumental para salir elegido presidente e inmediatamente después convocar elecciones.
Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
La oferta del presidente del PP en Telecinco para que los 184 diputados que piden elecciones hagan un frente común contra Sánchez, que llegaba al poder un día como hoy de hace 8 años, investido tras prosperar su moción precipitada tras la sentencia de la Gürtel y con la promesa de regenerar y limpiar de corrupción la vida política. 8 años después, los casos en su entorno se multiplican como setas. El gobierno no tiene respaldo parlamentario, no ha cumplido con su obligación de presentar la ley de presupuestos si la legislatura se desmorona. El papelón de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la ejecutiva de Ferraz de hoy. Seguimos con la conjura judicial y mediática contra el partido.
Que hay en el entorno de ciertas investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Y que esto no viene de ahora, si es que esto viene ya desde el año 2023, donde hay algunos que todavía no lo han superado.
Son tropiezos, decía este fin de semana el propio Sánchez, son los jueces, apuntan a coro varios ministros que ven persecución, donde el juez Pedraz ve una organización criminal liderada desde el PSOE para financiar las cloacas, con el conocimiento de Luan y con el secretario de organización de entonces, Santos Cerdán, liderando. No sabe nada de pagos o chantajes a ninguna fontanera, dice hoy Cerdán.
¿Utilizaron fondos del Partido Socialista para chantajes y para sobornos?
No se hizo ningún chantaje ni se hizo nada,
que se lo hagan mirar los políticos, que este bochorno ya no se aguanta. Es la petición directa del presidente de los empresarios, Antonio Garamendi.
Lo que no podemos es estar en esta situación bochornosa, yo diría, la palabra es bochornosa, que estamos viviendo el país, y creo que los españoles, que las españolas, no nos merecemos lo que se está viviendo. Los grupos políticos se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer, y bueno, efectivamente, pues unas elecciones podrían ser una solución también a este a este tema, ¿no?
Y además el conflicto educativo en la Comunidad de Valencia, que se enquista, cuarta semana de huelga indefinida sin acuerdo a la vista con el gobierno y con la tensión disparada después de la agresión a una profesora que se manifestaba por parte de un policía nacional al que se ha abierto un expediente. La consellera de Educación acusa a los sindicatos que mantienen la huelga de haber filtrado datos sobre su familia y de recurrir a la violencia para coaccionar en la negociación.
Desde el principio ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría, contra gente que no pensaba como otros y, por supuesto, que todo el tipo de violencia lo condenamos.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Mercedes Albelda y David Gabás.
300.000 alumnos se presentan este año a las pruebas de acceso a la universidad que arrancan este lunes en Madrid. Por primera vez, varias regiones utilizan dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraudes.
El exdao de la Policía Nacional, Eugenio Pino, asegura en el juicio de Rakitchen que hubo una operación, pero para seguir el dinero de Bárcenas en Suiza, el excomisario Villarejo ha declarado que informaba directamente a Rajoy.
En Colombia, los candidatos de los extremos, Abelardo de la Espriella y el petrista Iván Cepeda, se disputarán la presidencia en una segunda vuelta. El presidente saliente, Gustavo Petro, ha cuestionado el escrutinio provisional.
Rusia considera ilegal el asalto por parte de la Marina francesa al petrolero Tagore, perteneciente a la flota fantasma rusa y sujeto a sanciones. El portavoz del Kremlin asegura que se trata de un caso de piratería.
El primer ministro israelí ordena a su ejército atacar los suburbios del sur de Beirut bajo el control de Hezbollah. Irán advierte de que el alto el fuego ya firmado con Estados Unidos incluye también al Líbano.
Y desde este lunes dejan de estar vigentes las rebajas fiscales de la luz y el gas aprobadas para limitar el impacto de la guerra de Irán en la economía. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide recuperar las medidas en un decreto urgente.
Y el tiempo, seguimos con calor intenso, hasta 40 grados marca el termómetro hoy en algunos puntos del país. Victoria Verdier.
Junio empieza sofocante con tiempo estable, cielo despejado en prácticamente toda la península, mucho sol y apenas alguna nube despistada en el noroeste peninsular. Los termómetros volverán a estar por encima de lo habitual para estas fechas y se han activado alertas amarillas en Castilla-La Mancha, Albacete alcanzará los 36 grados, en la Comunidad de Madrid, que también rondará esa máxima, y Andalucía, que los pasará de largo hasta casi los 40 grados. Las noches se prevén tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en el centro, en el tercio sur peninsular y en el litoral mediterráneo. Afortunadamente, este calor va a ir remitiendo a lo largo de la semana en algunas zonas. Varios frentes acechan a Galicia, uno mañana mismo podría dejar las primeras precipitaciones en esta comunidad y en el norte peninsular, y otro el jueves, dando continuidad a las lluvias. La primera semana de junio se prevé inestable y con temperaturas en general algo más llevaderas.
Saluda siempre a Quio Día. Onda Cero.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
El presidente que llegaba era Pedro Sánchez, el presidente que se iba era Mariano Rajoy, despojado del poder por la moción de censura. Llegaba a la presidencia Sánchez después de la sentencia de la Gürtel. Prometió regenerar la vida política, limpieza, transparencia frente a la corrupción del gobierno anterior. Y 8 años después, quien defendió en la tribuna el discurso de esa moción, José Luis Ábalos, desde el Partido Socialista, está en la cárcel por corrupto, por presunto corrupto, a la espera de juicio. Los casos de corrupción rodean al gobierno, Plus Ultra, Leire Díez, Las Cloacas, Santos Cerdán, David Sánchez, Zapatero, Begoña Gómez, un fiscal general condenado, la lista es larga. Hasta hoy no habíamos escuchado una oferta tan clara desde el Partido Popular a Junts y al PNV para desalojar a Sánchez del poder. Feijóo ve movimiento en los socios que quieren que el presidente convoque elecciones, pero que siguen sin respaldar una moción de censura. De manera que la oferta que hoy ha realizado el líder del PP es ofrecerse para ser el candidato a una moción con el compromiso de convocar elecciones en cuanto sea elegido presidente, que todos los diputados que quieren elecciones se sumen sin necesidad de que Vox entre en esa ecuación. José Ramón Arias.
El Partido Popular está poniendo en práctica con los socios del gobierno la táctica futbolística del achique de espacios. Cada día que pasa la presión a PNV y Junts es más alta, hoy desarrollada, como decías, por el propio presidente de los populares, que les recuerda que una convocatoria electoral tras una moción de censura instrumental no se produciría con Vox en el gobierno. Esta es la excusa que siempre han expresado estos grupos para no dar el paso. Por eso, el portavoz popular Borja Sémper les pone de nuevo la pelota en su tejado.
Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día. Y entonces ya será tarde. Miren, será dentro de 3, 4, 5 meses o dentro de un año, pero lo haremos. Estamos convencidos de que Alberto Núñez Feijóo será presidente y tendremos la oportunidad de reparar el daño causado.
Los populares recuerdan que la legislatura que vivimos no solo está acabada desde prácticamente su inicio, sino que es un auténtico fraude. Y están convencidos de que habrá nuevos autos, nuevas investigaciones y nuevas sentencias que afectarán al Partido Socialista. Aseguran que son sospechas que no tienen información para tranquilidad, dicen, de los que viven dentro de una teoría de la conspiración.
Sánchez ha presidido en Ferraz la reunión de la Ejecutiva de su partido esta mañana con el discurso ante los suyos que llevamos escuchando desde la semana pasada, con más o menos fuerza en función de qué ministro lo pronuncie. El partido, el gobierno, como víctima del lawfare y de todo un aparato judicial al que se acusa de crear un universo de causas en los tribunales con el único objetivo de derribar al gobierno. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, sigue hoy con esa estela del linchamiento y del show mediático. Sede del Partido Socialista, Ignacio Jarillo.
Así es, aquí en Ferraz no celebran los 8 años de moción de censura como imaginaban, pero dentro de la Ejecutiva sacan fuerzas de flaqueza y lanzan la idea de que a España le sienta bien este gobierno tan social, tan preocupado por los ciudadanos, a despecho, dicen, del PP, que solo busca
generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos. Y por eso los socialistas decimos que los brazos no los vamos a bajar y que no nos van a doblegar, porque España está mejor que nunca.
Esto acaba de decir Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, que insiste en que la dirección socialista tiene dudas muy serias sobre la imparcialidad y la oportunidad de las investigaciones judiciales que sufren partido y gobierno, y que pese al juego sucio del PP y de sus apoyos mediáticos se va a acabar la legislatura. Palabras, María, muy similares a las de Sumar, que quieren agotar también mandato. El resto de socios no están tan seguros, ni mucho menos, de que no haya que ir a las urnas, pero evitan siquiera acercarse a apoyar una moción de censura con Vox como partícipe necesario.
Bueno, pues ya lo estamos escuchando. Según el PSOE, la indignación entre los militantes socialistas está causada por las filtraciones, por la persecución judicial y mediática al PSOE, la conjura contra el partido y no por los casos de corrupción. En las próximas horas, días, vamos a conocer el sumario del caso de las cloacas. La esposa de Sánchez está citada el día 9 a una audiencia preliminar y el juicio al hermano sigue adelante una vez que el tribunal ha rechazado la nulidad que pedía la defensa. Se retira uno de los delitos que ha prescrito, pero el proceso sigue con los primeros testigos. Siguiendo ese juicio en la audiencia de Badajoz está Eva Llamazares.
Aunque todos los testigos confirman que a David Sánchez se le llamaba el hermanísimo, hoy el tribunal ha escuchado a dos muy favorables para la estrategia del hermano del presidente. Son clave. Evaristo Valentí dirigía el Conservatorio Superior de Badajoz y le escribió a Yolanda Sánchez un correo. Asunto hermanísimo. Ocurrió antes de que se sacara la plaza, pero ambos recuerdan esta mañana pocos detalles. En todo caso, el rumor no era que la plaza estaba dada al hermano, sino simplemente que se decía que él se presentaba.
No, yo había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar.
Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo.
Claro, porque llama mucho más la atención.
No, antes el hermanísimo de publicar las bases, no. Era la primera vez.
¿A usted no le extrañó ese nombre del correo del hermanísimo?
Tampoco, es que sinceramente no le di mucha importancia.
¿Ponía el hermanísimo?
Sí, es que no sé si en ese momento hasta miré el asunto del correo. Pues normalmente voy al texto del correo y no me fijo el asunto.
También aseguran que cumplía sus funciones, acudía a trabajar y se reunían a menudo. ¿Fue anecdótico o pírrico?, ha preguntado su abogado. No, ha dicho Valentí, hizo una labor muy grande. Preguntada, sin embargo, por cuántas veces mantuvieron reuniones, la directora del conservatorio lo compara con la periodicidad con la que se revisa un coche, y sobre las reuniones entre los tres, el que coordinaba los conservatorios más los directores de los centros, otra testigo la reduce a una reunión en total.
Otro juicio, el de la Kitchen, en la Audiencia Nacional. Se cumplen ya 9 semanas. Entra en su fase final hoy con la declaración, entre otros, del exdirector adjunto operativo de la policía, el DAO, en tiempos de Rajoy, Eugenio Pino. Ha reconocido que estaba al tanto del espionaje al extesorero Luis Bárcenas, pero defiende que fue legal. Dice que era una operación de inteligencia para encontrar dinero que se sospechaba que Bárcenas podía tener en el extranjero. Declaración también hoy del comisario Villarejo, acusado de gestionar la captación del chófer de Bárcenas. El excomisario dice que el objetivo de la operación no era destruir pruebas contra el Partido Popular, pero que Rajoy se aprovechó de esa operación. Miguel Rodríguez.
Eugenio Pino, ex-DAO, confirma que autorizó pagar al chofer de Bárcenas con fondos reservados porque podía conocer dónde escondía el dinero. Nada más.
Que luego se aprovecha la circunstancia de que si había una serie de documentos. Mire usted, esos ya estaban entregados por el señor Bárcenas en el 2012. Decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
Pino confirma que fue Villarejo quien pagó directamente al chofer y Villarejo se ha desdicho de sus declaraciones anteriores cuando aseguró que su objetivo era buscar información de Bárcenas comprometedora para el gobierno. Ahora dice que su único interés en las grabaciones era descubrir dónde ocultaba el dinero.
Esa contradicción que yo entiendo que existe entre lo que se declaró en instrucción y lo que está declarando ahora. Bárcenas está amenazando al Estado que si tiene información nuclear del gobierno, mi función era averiguar si eso era cierto o no. Son palabras textuales.
Bueno, la primera vez que yo declaro, desconozco mi estado de ánimo, mi situación, lo estaba pasando realmente mal. Al igual que podía tener informaciones que podían comprometer a sus relaciones con el señor Rajoy o con quien fuera, también tenía grabaciones de sus contactos en el extranjero, de sus cuentas en el extranjero.
Dice Villarejo que declaró eso en instrucción porque estaba enrabietado con el sistema al entrar en la cárcel.
Las 2 y 17, 1 y 17 en Canarias, si echan gasolina hoy al coche no van a notar un aumento en el precio, pero si encienden el aire acondicionado, la factura a final de mes engordará un poco bastante, porque el IVA, que había bajado al 10% para paliar los efectos de la guerra en Irán, ha vuelto a subir. Sube de hecho hoy al 21% de nuevo el IVA de la electricidad y del gas. Se empiezan a retirar algunos de los colchones fiscales que se aprobaron hace apenas 2 meses. Han durado poco. Patricia Gijón.
La situación ya no es la misma que en marzo. Las rebajas fiscales para la luz y el gas aprobadas entonces de manera excepcional empiezan a retirarse al considerar el gobierno que los precios se han estabilizado. La factura de la luz será, sin embargo, la primera en notarlo. Se da por hecho que el recibo se encarecerá cerca de 10 euros al mes con esa vuelta del IVA de la luz al 21%. También el impuesto especial sobre la electricidad recupera el tipo general del 5%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, justificaba la decisión por esa menor tensión de los precios, pero desde el mismo gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz pide que la rebaja fiscal continúe.
Lo afirmo. Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy.
No desaparecen todas las ayudas, se mantiene al menos este mes de junio los descuentos a los carburantes ante la incertidumbre que rodea al petróleo.
Y noticia empresarial muy relevante que se confirma a esta hora, especialmente para Galicia. El grupo chino SAIC ha elegido Galicia para su primera planta europea de coches híbridos y eléctricos. La nueva planta, que representa una inversión de 200 millones de euros y que creará cerca de 2.000 empleos directos.
Salobreña, eso.
La Comunidad Valenciana, mucha tensión. La policía ha abierto expediente a un agente que agredió a una profesora que se manifestaba el fin de semana. El conflicto de los docentes sigue enquistado. La huelga inicia su cuarta semana con una marcha lenta de profesores por el centro de la ciudad. Desde Educación, mano tendida al diálogo y anuncio de un email para que docentes y familias puedan trasladar sus quejas. Valencia, Nuria Moreno.
Sí, la consellera Carmen Ortí ha cargado contra los 3 sindicatos más críticos, STPB, que es el mayoritario, y UGT y Comisiones Obreras, a quienes ha acusado además de difundir informaciones falsas y de no querer negociar. Insiste en que no ha dado por rotas las conversaciones.
Que quede muy claro, esta consellería sigue negociando, ténganlo claro, pero con quien quiera negociar de verdad, con quien entre a la mesa con propuestas, no con ultimátums.
La consellera ha hablado de quejas y denuncias por coacciones de profesores que no han hecho huelga, incluso de familias, y ha condenado cualquier tipo de violencia, preguntada por la agresión que sufrió una manifestante por parte de un agente de la Policía Nacional, también la que dice están sufriendo ella misma, su equipo y algunos sindicatos.
Y hablando de educación, es el primer día de la PAU, ha comenzado hoy en la Comunidad de Madrid, en el resto de las comunidades será a partir de mañana, con la novedad de los dispositivos de radiofrecuencia para detectar pinganillos, relojes inteligentes, gafas con microcámaras o cualquier otro artilugio que sirva para copiar. De las pruebas de la PAU depende el futuro de millones de alumnos pendientes de la nota que les va a permitir entrar en la carrera que desean hacer. Nos situamos en la Universidad Complutense de Madrid, ahí está Rodrigo Herrero.
Acaba de terminar el examen de lengua castellana y literatura, que se ha realizado en 2 tandas. El segundo grupo, que finalizó hace escasamente media hora, describe cómo ha sido el examen.
Que estaba bastante bien, la verdad.
Sí, pintaban que el primer examen era el peor de todos y yo creo que extensión y tiempo, pues bastante bien al final.
y bastante tranquilo.
A las 4 de la tarde será el turno de Historia de la Filosofía, el último examen de un primer día de PAU en Madrid cargado de nervios, en el que se ha puesto en marcha un nuevo protocolo de seguridad. Se han decidido utilizar por primera vez detectores de frecuencia, realizando controles aleatorios en las aulas. Se considerará falta muy grave el simple hecho de tener encendidos dispositivos no autorizados como el teléfono móvil. Mañana, segundo día de PAU, con materias como primera lengua extranjera e Historia de España.
Audiencia privada con el Papa de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un encuentro previo a la visita que realizará el pontífice a Madrid en apenas 5 días. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Cuando faltan solo 5 días para que comience el viaje del Papa a España, León XIV ha recibido esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ha estado reunido durante alrededor de una hora.
Estamos entusiasmados con su llegada, llevamos tiempo preparando estos días con mucho cariño y con mucha ilusión, y eso es lo que especialmente hemos hablado, el Madrid que se va a encontrar, de vida en la calle, de apertura, de mestizaje.
Además de acerca de su inminente visita a la capital, el pontífice y Díaz Ayuso también han hablado sobre los jóvenes y sobre la inmigración, principalmente de Hispanoamérica. La presidenta, que ha destacado las capacidades organizativas de la región y su acogida a personas de todo el mundo, ha regalado a Robert Prevost la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid, máxima distinción regional.
Desmontar bulos sobre la inmigración que colapsa el sistema sanitario español es lo que busca el informe que ha presentado hoy el Ministerio de Sanidad, que concluye que los inmigrantes gozan en general de mejor salud, consumen menos medicamentos y aportan al sistema más de lo que supone su atención sanitaria. Belén Gómez del Pino.
Sanidad ha estudiado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y más presión asistencial, ya que requieren más consultas, tratamientos y seguimiento médico. Y el resultado es que la población nacida en España visita hasta un 50% más al médico de familia, consume hasta un 69% más medicamentos y tiene hasta un 38% más de enfermedades crónicas que la nacida fuera de España. Datos que rompen bulos, defiende la ministra Mónica García.
La población migrante utiliza menos el sistema sanitario que la población nacida en España. Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en atención primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
Hay indicadores que son peores en la población migrante: diabetes en los procedentes del Mediterráneo Oriental, hipertensión arterial e insuficiencia renal en los africanos, infarto agudo de miocardio en los migrantes europeos, y además los nacidos en Latinoamérica suman el doble de quejas por barreras administrativas o burocráticas al sistema público de salud.
¿Te imaginas una
trabaja en Las Rozas con la mirada puesta en el Mundial? Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Los de Luis de la Fuente han vivido esta mañana su segunda sesión de trabajo ya sin público después de ese primer entrenamiento de ayer de puertas abiertas, que fue un auténtico baño de masas para los jugadores de la selección. Se ha incorporado ya a la concentración Jeremy Pino, ganador de la Conference con el Crystal Palace. Solo faltan los 4 finalistas de Champions: Fabián del Paris Saint-Germain y Merino, Raya y Zubimendi del Arsenal. Una concentración que va a tener difícil escapar a las noticias y rumores sobre posibles movimientos en el mercado. Protagonista de ellos, Rodi Hernández, a quien se relaciona con el Real Madrid.
Yo creo que es algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Yo entiendo que pueda sonar algún ruido, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial. Soy capitán de la selección, mi responsabilidad es acatar eso, ser un líder dentro del grupo y centrarme en lo único que me compete ahora, que es llevar a España a ganar este Mundial. Y luego ya del Mundial ya se verá.
Un Real Madrid que entra ya en la recta final de esas elecciones a la presidencia del domingo. Esta tarde tiene previsto un acto con diversas peñas, un Florentino Pérez contra el que ayer cargó Enrique Riquelme por la posible venta de parte del club.
Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Habla de vender a fondos extranjeros. El riesgo es abrir la puerta. Nadie compra una parte del mejor club del mundo a cambio de nada. Yo me comprometo a lo contrario. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Estas elecciones ya no van de Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Va de vender o no vender el club.
Además, ya es oficial la llegada de Íñigo Pérez al Villarreal como nuevo entrenador. Firma el ex técnico del Rayo para las 3 próximas temporadas. Y en el Sevilla sigue la polémica por la venta del club. Esta tarde prevista rueda de prensa de Sergio Ramos, contra el que han cargado hoy duramente los máximos accionistas. Carlos Hidalgo.
Antes de que Ramos explique esta tarde, rueda de prensa a las 5, los máximos accionistas del Sevilla han cargado duramente contra el Camero en un comunicado en el que le acusan de haberles engañado durante 5 meses, con el consiguiente perjuicio para el club. Le acusan de cambiar a los inversores a última hora y además bajar las cantidades. Aseguran también que les ha faltado al respeto y que van a pedir una importante indemnización. Han anunciado que ya están estudiando otras propuestas de inversores interesados en el Sevilla.
En segunda, tras la última última jornada, definidas ya las semifinales del playoff de ascenso, del que saldrá el tercer equipo que acompaña a Racing y Deportivo a primera, serán Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga. Se certificó ayer también el descenso del Mirandés tras caer 1-0 ante el Leganés. En tenis, Rafa Jodar sigue rompiendo barreras en Roland Garros. El madrileño remontó 2 sets en contra a Pablo Carreño para meterse en los cuartos de final del torneo en el año de su debut en París. Mañana lucha por una plaza en semis con el número 3 del mundo, el alemán Zverev. Y en baloncesto, la fase regular de la Liga ACB se completó ayer con la victoria del Valencia sobre el Barcelona en partido aplazado. Tenemos ya servidos los playoffs por el título con estos cruces de cuartos de final: Baskonia-Juventud, UCAM-Murcia-Barcelona, Valencia-Bilbao y Real Madrid-Tenerife, un conjunto madridista que ha cerrado hoy el fichaje del pívot Madis Sissoko.
Hola a todos y bienvenidos.
Terminamos así este rato de radio de Noticias Mediodía. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen de la mañana en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.